Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, con un Mariano Schuster que hoy no nos acompaña porque está con fiebre, pobre, que se reponga rápidamente, pero siempre con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Hay temas que van apareciendo a la vista del público lentamente y que a veces recuerdan una paradoja clásica que es la del calvo. Una persona pierde un cabello, pero no por eso es pelada. Pierde dos y tampoco es pelada. Y hay un momento en que es pelada. ¿Cuándo? ¿Qué número de cabello es el que convierte a alguien en pelado? Ese continuo en un proceso en el que pasan cosas y en algún momento se cambia de estado es siempre muy intrigante porque normalmente llegamos tarde a reconocer la nueva situación. Y con la obesidad ha pasado algo semejante. Había un chico gordo, había dos chicos gordos en un aula y de pronto tenemos una población infantil con una tasa de obesidad altísima. Eso es un terrible problema de salud pública, es un terrible problema para quienes padecen obesidad y es un terrible problema en la medida en que estamos principalmente atribuyendo la obesidad a la responsabilidad de los individuos y en el caso de la obesidad infantil, de los padres de los chicos. Y la obesidad es un problema colectivo, no es un problema individual. Con las tecnologías se propicia la creencia de que individualmente vamos a resolver cuestiones que son de política. Por ejemplo, ahora está lleno de apps que regulan la ingesta de alimentos, controlan el consumo energético, miden la cantidad de energías gastadas, de calorías gastadas en alguna actividad deportiva, etc. Y se piensa que poniendo una app en el teléfono uno resuelve un problema que en verdad es un problema que surge de un diseño social contemporáneo muy complejo. La obesidad tiene que ver con el diseño de las ciudades, con los ritmos de vida, con una industria alimenticia que propicia, que facilite el acceso a alimentos inadecuados, poco sanos y que engordan, un espacio público que no está preparado para el ejercicio, el movimiento, malos usos de los tiempos, son problemas de diseño de la sociedad y poner en los individuos la responsabilidad de solucionarlos no hace más que agravar el problema, lo cual no quiere decir que todos los individuos tengan alguna responsabilidad sobre qué pasa con sus propios cuerpos y sus destinos. Son problemas muy complejos que hay que discutir cada vez más intensamente porque son problemas de salud pública, como decía, que tenemos que intentar resolver. Fue un paso importante que el presidente lo pusiera en la agenda cuando inauguró las sesiones del Congreso este año, porque la palabra presidencial tiene una visibilidad y una importancia que hace que se ponga atención a los temas que son presentados de este modo. Vamos a hablar hoy de obesidad infantil, sobrepeso y la contraparte de esto, que es la malnutrición, porque obesidad es sinónimo de malnutrición, aunque parezca antiintuitivo o contraintuitivo. Y vamos a hacerlo con una gran experta en el tema, que es Irina Kowalskis. Ella es médica pediatra, es especialista en nutrición, y es la coordinadora del Comité de Nutrición, Salud y Calidad de Vida de ILSI Argentina. Irina, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, Alejandro, mil gracias por invitarme a este espacio.
No, al contrario. Irina, ¿por qué no ponemos un poquito primero el marco general? ¿Qué es lo que está pasando con la obesidad infantil, diría en general, en el mundo, porque creo que es una pandemia global, y en nuestro país en particular?
Bueno, en el mundo es algo que viene aumentando hace ya una década a nivel exponencial, pero varias décadas gradualmente, con lo cual escuchaba muy atenta tus palabras de en qué momento cruzamos la línea, ¿no?
Claro.
Yo diría que, como para hacer un poco de historia, en los 60, 70, el acento estaba puesto en la desnutrición, estaba puesto en poder llevar comida a los hogares, estaba puesto en y la obesidad, no se hablaba de obesidad,
claro,
no existía.
La imagen de la distorsión alimenticia era el chico de Biafra.
Exactamente. ¿No?
Muy delgadito, con un vientre prominente, pero muy delgadito.
Exacto, y era el único problema existente,
claro,
a nivel epidemiológico.
Claro.
Gradualmente, conforme hubo mayor accesibilidad a los alimentos se pusieron más disponibles, la calidad de los alimentos se fue modificando. Por otra parte, hubo muchos programas para atacar la desnutrición infantil y progresivamente en el mundo se fue dando vuelta la historia y en los últimos 30 años el aumento de la prevalencia de obesidad fue exponencial. Pero algo que vos dijiste que es muy importante es que en el 60% de los hogares donde hay un desnutrido, hay un niño obeso. Con lo cual nosotros hablamos de doble carga. ¿Por qué doble carga? Porque la obesidad, en términos técnicos, es el aumento de grasa corporal. Es
claro,
tener mayor grasa corporal de lo que se esperaría para peso, para edad y talla.
Sí, hay una fórmula habitual que es el cuadrado de la talla.
El índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Y en pediatría hay tablas de referencia para ubicar a los chicos en qué referencia están. Pero el hecho de tener mayor grasa corporal total no me hace una persona mejor nutrida, porque la nutrición pasa por un montón de componentes que tienen que ver con recibir los nutrientes que necesito para crecer y desarrollarme, y no siempre tener más energía y sintetizar mayor grasa me hace mejor nutrido.
Así
y en
es.
general, en los países vulnerables socialmente, donde hay inseguridad alimentaria, la mayor parte de la obesidad cursa con algún grado de malnutrición, por ejemplo, anemia.
Es decir, en países con problemas de alimentación, se va a encontrar en los chicos obesos algún síntoma de malnutrición.
Exactamente. Y eso tiene que ver con esto, con que en países donde, países en desarrollo, donde algunas condiciones sociales no están aseguradas y donde hay más población en la línea de pobreza, lo que se ve de los últimos años es que hay acceso a calorías. Esas calorías existen.
Lo que pasa es que son harinas refinadas, azúcares,
grasas saturadas.
Esto es lo que provoca, por un lado, satisfacción y por otro lado, saciedad.
Exacto. Y porque es en algún punto lo que está al alcance de todos nosotros. Eso no tiene solamente que ver con un tema de inseguridad alimentaria, porque la inseguridad también es en educación, también es en conocimiento, también es en información.
Claro.
Entonces, muchas veces, como vos muy bien dijiste, no es el individuo el responsable de elegir mal, sino la falta de seguridad en todos los ámbitos que garantiza la posibilidad de elegir mejor.
La falta incluso de una oferta no solo de productos, sino de información y de conocimiento.
Exacto.
Pero además, alimentarse bien no es a la vez más caro que alimentarse mal. Quiero decir, la cantidad de calorías baratas en harinas o grasas saturadas, etcétera, no es más accesible que una comida balanceada, equilibrada.
No siempre,
no siempre
y para nada.
Ah, bueno, es importante esto.
Claro que sí. En general hay un grupo de alimentos a los que estamos acostumbrados a comer. Y en general, en países como la Argentina, de hecho hay varios estudios que muestran esto, nuestra dieta está tendiendo a ser como más monótona. estamos eligiendo menos variedad de alimentos y dentro de esa variedad que conocemos tendemos a elegir siempre los mismos. Si tuviéramos más información y más cultura alimentaria, accederíamos, por ejemplo, a verduras de temporada, ¿no? De repente, ayer justo en estos días estuve dando clase en los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires a pediatras y conversábamos de esto, ¿no? De repente la gente, cuando uno le dice verdura, piensa en lechuga y tomate, ¿no? Y por ahí hoy hay acceso a verduras mucho más económicas porque son de invierno o en verano, algunas otras porque son de verano, y la gente no las sabe consumir. Entonces se requiere un grado de información importante para poder acceder a una variedad de alimentos que hay que saber cómo prepararlos, hay que tener la cultura de comprarlos y que quizás son mucho más baratos que otros alimentos a los que se accede habitualmente.
Claro. Claro, es que el problema de la pobreza es un problema de múltiples dimensiones, no es, quiero decir, es información, es accesibilidad, porque en la medida en que no hay una demanda, en los sitios de proximidad no hay una oferta de esa variedad, porque muchas veces no hay las habilidades para preparar aquello que no se conoce, ni dónde ir a buscar la información para aprender a prepararlo, y porque normalmente hay gustos muy establecidos y las familias son refractarias a la innovación.
Exacto.
Y todo es un cúmulo de factores que establecen la dieta en un solo lugar repetitivo.
Exactamente. Hay algo interesante que es, en los últimos años la ciencia nos viene mostrando que hay algunos alimentos que podrían tener beneficios a largo plazo sobre la salud. El alimento per se, ¿no? Independientemente del valor calórico. A ese grupo de alimentos, entre los cuales están claramente las frutas, las verduras, el pescado, lácteos como el yogurt y las legumbres, hicimos un estudio en toda Latinoamérica para ver cuánto consumimos de ese grupo de alimentos los latinoamericanos. Y es muy interesante porque en términos de energía todos nos parecemos. En términos de distribución de nutrientes grandes a lo que nosotros llamamos macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, la distribución todos la hacemos igual. Sin embargo, los argentinos comemos, por ejemplo, 4 gramos de legumbres por día, mientras los brasileros 50 y en Costa Rica 100 gramos por día. Entonces, claro, en términos de nutrientes, por ejemplo, ahí hay una gran oportunidad de cambio. Son baratas.
Son baratas.
Son accesibles.
Sacian.
Sacian. Y nosotros tenemos poca cultura de consumirlas. Entonces, no siempre lo económico va de la mano de lo nutricional.
Si este es un poco el mapa de lo que está ocurriendo, ¿cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo? Quiero decir, hay en la malnutrición y en la obesidad hay problemas para el desarrollo del niño, pero también hay problemas futuros.
Exacto, y es bastante importante lo que está pasando en términos epidemiológicos. Hoy tenemos aproximadamente en la infancia, según las áreas en las que se mida, entre un 10% en preescolar de sobrepeso, un 30% en escolares de sobrepeso y obesidad y un 60% en mujeres adultas. O sea, 6 de cada 10 mujeres tienen sobrepeso o obesidad.
Si es una enormidad.
Es gigante. Una si enormidad. Nosotros pensamos y sabemos que en un aula vamos a tener entre 3 y 5 niños con sobrepeso o obesidad y que la mitad de ellos ya tienen algún factor de riesgo cardiovascular, pensemos el costo en salud futura, claro, que implica un stent, insulina o hipoglucemia antes para la diabetes.
Claro, porque va a haber mucha diabetes derivado de eso.
Exactamente. Digo, el riesgo de tener diabetes en función del sobrepeso en la adolescencia puede ser hasta 20 veces más.
Wow.
Entonces, y hay algunos estudios que cruzan índice de masa corporal, esta medida que tomamos para ver el peso y el sobrepeso de la adultez sumado al índice de masa corporal en la adolescencia, y los riesgos aumentan aún más. Con lo cual, arrastrar sobrepeso a lo largo de la vida tiene no solamente un importante valor en salud pública desde el punto de vista del riesgo para el individuo, sino también desde el punto de vista de los costos para el país.
Sí, 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 sí. También hay costos, hay problemas asociados con el desarrollo cognitivo, producto de la obesidad y del sobrepeso.
Bueno, el desarrollo cognitivo en los primeros años de la vida se asocia más a la malnutrición,
que
al sobrepeso. Pero como son dos caras de la misma moneda, en realidad se hace una relación inferencial sobre el sobrepeso. Okay. El riesgo es sobre la falta de nutrientes críticos durante el crecimiento y el desarrollo.
Proteínas.
Básicamente proteínas, pero también micronutrientes, vitaminas o minerales. El hierro es uno de esos que está absolutamente demostrado que está asociado a riesgo cognitivo, la falta de hierro en la infancia, o sea, la anemia, pero ahora también el selenio, el zinc, el magnesio.
¿Qué están en qué alimentos?
El hierro y el zinc están básicamente en proteína animal o en carnes, o sea, en carne roja, pollo y un poco menor medida en pescado. El complejo B de vitaminas también está básicamente en lácteos, huevos y quesos. Y después están todas las vitaminas y minerales que vienen más asociadas a consumo de frutas y verduras.
Irina, hay una correlación entre obesidad, malnutrición y pobreza. Uh-huh. ¿Cómo se establece esa correlación? ¿Cómo está operando eso en nuestro país? ¿Hay, además de cuestiones de recursos y de disponibilidad, recursos digo no solo económicos, sino como decías, de información y de accesibilidad, hay también una idea distinta de la obesidad, una idea social distinta de la obesidad en distintos grupos socioeconómicos?
Gracias por la pregunta, porque es muy importante aclararlo. Para hacer un programa que, como bien dijiste, hay un cambio muy importante en términos de programas nacionales, del abordaje de la problemática, está en la agenda del ministro de Salud y está en la agenda presidencial. Pero hay algo que falta y es la valorización del problema en determinadas clases sociales. Y para generar un cambio y tener la motivación de cambio, hay que empezar por la valorización del problema, y eso es algo que nosotros vemos que falta. El último informe de la UCA nos dice que aproximadamente un 33% de niños y adolescentes en nuestro país se encuentran en algún marco de grado de inseguridad alimentaria. O sea, uno cada tres. Y lo que nosotros vemos en la práctica clínica es que, especialmente en ese grupo, la valorización de la problemática está ausente, ¿no?
¿Qué quiere decir la valorización de la problemática?
Cuando uno le dice a un papá que su hijo tiene sobrepeso, eso no es un problema.
No es un problema.
Entonces, se necesita mucha información para que eso sea un problema.
Es absurdo el razonamiento según el cual incluso hay cierto aprecio por el sobrepeso porque supone un escape de la pobreza o de la malnutrición.
Sí, y eso es algo que en el lenguaje de la comunicación está empezando a decirse, ¿no? No siempre que un chico tenga sobrepeso es porque está sanito, gordito y bien nutrido, sino a veces puede suceder todo lo contrario. Pero
esa idea está operando, sobre todo en sectores populares, opera la idea de que el niño gordito es el niño sano.
La preocupación sigue estando en el flaquito.
Claro.
Y ha pasado algo que voy a tratar de explicarlo porque es más bien técnico. Nosotros hacemos curvas poblacionales y ubicamos a la población en una curva de normalidad de peso para talla.
De acuerdo.
En las curvas de normalidad actual, toda la curva se desplazó de la normalidad. Entonces, la mirada nuestra también
se desplazó. También está desplazada. Para volver un poco a la metáfora que yo usaba al principio, en el país de los calvos, el que tiene 5 pelos es un melenudo.
Exactamente. Entonces, cuando uno va a un aula, o va a un barrio, o va a una comunidad, hay un desplazamiento de la mirada a una media de niño que debe tener entre 5 y 7 kilos en promedio más de lo que tenía un niño de los años 70. A veces es divertido ver fotos de esa época, porque mismo nosotros decimos, ¡uy, qué flacos, qué flaquitos que eran los chicos!
Claro,
¿no?
Claro, eso es importante, porque si se cambia la mirada, si se desplaza la población media, la tolerancia a la obesidad se expande muchísimo.
Y es interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que vienen, bueno, con una epidemia muy grande y muy reconocida hace muchos años, las tablas de referencia que se usan no son las que se construyen cada año con las medidas de la población nueva, sino que se usan las últimas tablas que se consideran que quedó una población de peso normal.
Claro, porque si se usan las de la población media, se va corriendo el normal y el pediatra va viendo que el chico está en un peso normal cuando está un 20% arriba de lo que hubiera sido un peso normal hace 20 o 30 años.
Exactamente. Cuando me encuentro con pediatras que están haciendo atención primaria de la salud, que en realidad es la primera línea a la cual llegan. Claro. Imagínate que si uno de cada 3, uno de cada 5 chicos tienen sobrepeso, de los que mira el pediatra, 1 cada 2 va a tener sobrepeso.
Claro.
Y ellos plantean todas estas cuestiones de, bueno, primero, ¿cómo devuelvo la información cuando no hay un reconocimiento de esta problemática? No vinieron por eso. Y en segunda instancia también, ¿cómo hago el abordaje de la intervención antes de sensibilizar sobre la problemática?
Claro. De nuevo, volvemos a lo mismo. Son problemas de política pública, no son problemas que se puedan resolver en el ámbito de la familia o del individuo, porque si la mirada colectiva es una mirada de amplia tolerancia hacia sobrepesos que se han vuelto normales, la posibilidad de intervención incluso del profesional se reduce muchísimo.
Se limita. Sin embargo, todos deberíamos tener un rol en esta sociedad en ese sentido. Lo que parece funcionar ante las epidemias son las acciones superpuestas, no paralelas, sino superpuestas y sumadas. Todo es poco.
Okay.
Entonces va desde la construcción arquitectónica de un parque hasta la intervención
maestra
de un pediatra, la maestra, la directora. Nosotros hemos trabajado mucho en escuelas y es interesante porque a veces las escuelas también se sienten como abrumadas por el exceso de situaciones que tienen que abordar. Bueno, también tenemos que ocuparnos de este tema, ¿no? Pero es cierto que si la escuela toma este tema también y lo aborda de alguna manera, suma mucho a la intervención de prevención que también harían las familias que tienen su lugar, que también haría el Estado, que también haría el área de salud.
Ahora, también hay una contradicción un poco compleja entre reconstruir una mirada poco complaciente con la obesidad o con el sobrepeso, pero a la vez no estigmatizar al chico que tiene sobrepeso u obesidad y convertirlo en objeto de segregación o de bullying de parte de sus compañeros. Y ahí hay como dos discursos que se cruzan y se interfieren, ¿no?
Es un tema súper interesante para pensarlo,
claro,
¿no? Porque, por supuesto que la estigmatización no ayuda y no es beneficiosa. Por suerte, estamos en una era donde hay mucho trabajo social contra la estigmatización, que yo creo que es muy bueno para todos los temas y también para este.
Claro, tenemos que poder decir que la gordura está mal porque hace mal
a la salud.
A la salud, pero no está mal el gordo.
Exactamente.
Es difícil en el ambiente, en el ámbito escolar y en el ámbito de los chicos, separar estos dos conceptos, ¿no? La gordura está mal, pero el gordo no está mal y no es culpable y no te agarres con el gordito.
Qué bueno eso, porque eso es algo que hay que trabajarlo mucho en la práctica clínica. A veces las familias, para no estigmatizar, ni siquiera nombran el problema. Y el problema hay que nombrarlo. Nosotros necesitamos ayuda porque nuestro hijo tiene sobrepeso. Eso no implica igualmente una estigmatización, para nada. Implica una realidad. Esto es una realidad. La infancia, en algún punto, no es beneficiosa ni benevolente con las diferencias.
Nunca.
Los chicos son de hacer chistes, son de hacer cargadas.
Y también prueban la maldad para encontrar los límites y para construir una mentalidad de lo que está bien y lo que está mal.
Forma parte de la infancia. Así es. Pero somos los adultos los que vamos marcando en ese marco en el cual permitimos o no permitimos determinados nombres o palabras. Entonces, alguien puede tener sobrepeso, eso no es un tema estético, pero nombrarlo o decirlo no debería implicar una estigmatización, sino al contrario, inclusive saber que es reversible.
Irina, el tema es muy complejo, pero hay una cuota de responsabilidad muy importante de cierto tipo de industria alimentaria. Por un lado, la que es evidente es la industria del fast food, que es una cantidad de calorías, las gaseosas que son calorías vacías y el fast food que son grasas saturadas. Parece difícil poder terminar o controlar una pandemia. Es una pandemia.
Absolutamente.
Una pandemia de esta naturaleza, si no se regula tan bien, ¿qué pasa con esta oferta de comida y de bebida que es uno de los grandes disparadores del problema?
Es un tema complejo y en ese sentido creo que hay como distintas aristas. La primera tiene que ver con que la regulación es importante. Y va a ayudar también a que la industria sea una pata de ayuda más y no una barrera en esta problemática. En este sentido, yo creo que en todos los países del mundo y sobre todo en los países desarrollados, la industria va encontrando su lugar en este lugar social que, en mi opinión, tiene que tener un lugar.
Va encontrando en algunos países, va encontrando un lugar para contribuir.
Exactamente.
¿De qué modo, por ejemplo, agregando menús?
Por ejemplo, pueden favorecer en la formulación de sus productos, productos que tengan mayor contenido de fibra. Esto que yo decía de se sabe que hay alimentos que son beneficiosos para la salud y que podrían colaborar. Y de hecho, si una industria se renueva y se moderniza, podría colaborar a disminuir el costo de frutas secas, por ejemplo, o de legumbres, o incluir legumbres en subformulaciones de productos, inclusive hasta colaborar en determinados costos con lácteos. Hay un montón de alimentos que nosotros consumimos todos los días y en los cuales la regulación podría ayudar a que tengan menor contenido de azúcar y favorezcan a que nuestro paladar se acostumbre también a productos con menos cantidad de azúcar. Ahí hay un gran compromiso. Por ejemplo, hay un caso muy bueno que es el caso de la sal. Hace unos años hubo una gran propuesta donde todos los sectores se sumaron y dijeron vamos a sumar nuestro compromiso para disminuir la sal de los productos. A ese programa se lo llamó Más Vida, Menos Sal o algo parecido y realmente hubo un gran compromiso para sumarse a este menor contenido de sal de los alimentos.
Eso fue cuando la provincia de Buenos Aires incluso retiró los saleros de las mesas de los restaurantes, ¿verdad?
Exactamente.
Fue una buena medida.
Exactamente. Y fue también se disminuyeron, si vos mirás, hay desde caldos que tienen menos sal, latas que contienen menos sal. Y eso implica un gran compromiso por parte de la industria, porque quizás aumenta los costos para poder... La sal es un conservante natural, entonces claro. Para poder producir un alimento que tenga menos sal, hay que hacer adaptaciones tecnológicas que generen ese cambio. Entonces me parece que es importante... sumarlos a la conversación, sobre todo porque, en mi opinión personal, es bastante importante entender que nosotros, a pesar de que no lo sabemos, necesitamos tecnología para alimentarnos en las grandes ciudades. Digo, claro. Nadie tiene una vaca en el balcón.
Estamos conversando con Irina Kowalski, ella es médica pediatra, especialista en nutrición, es la coordinadora del Comité de Nutrición, Salud y Calidad de Vida de ILSI Argentina, es investigadora en la Universidad Favaloro. Vamos a ir una breve pausa en El Zorro y el Erizo y ya regresamos en Radio Nacional, no se vayan.
Alejandro Katz en Nacional. El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Mamet, Bob's Blues. Esa era la música que Gustavo Lema y Nacho Guglielmi nos propusieron esta noche, mientras seguimos conversando con Irina Kowalskis, médica, especialista en nutrición, pediatra. Irina, hablábamos de la industria alimentaria y vos me señalabas ahora en el corte, me hacías algunas reflexiones que me gustaría que retomáramos al aire. Me parece que es muy importante lo que me decías. Irina me explicaba que la idea de que la gran industria del fast food es responsable fundamental de la pandemia de sobrepeso y obesidad es una idea un poco sesgada en un país como el nuestro, en el que los sectores populares no acceden a esos alimentos, y me decías lo que pasa en el barrio es otra cosa.
Claro, en realidad no es que tengan cero responsabilidad, pero hay que mirarlas a todas. Así y en es. Realidad lo que pasa en los barrios es que la comida que se prepara y se consume la prepara un vecino. Entonces, hay situaciones donde se compra un sándwich de milanesa o una tortilla de papas o un choripán y son alimentos muchas veces muy ricos en grasa que son comprados, pero también son caseros.
Claro.
Y eso, digo, en nuestra experiencia, por ejemplo, cuando trabajamos en escuelas en zona oeste, los chicos van camino a la escuela y o paran en un kiosquito que es del vecino,
claro,
o compran en la estación de tren un panchito o un heladito, que son alimentos, de muy bajo costo, pero que también los produce un vendedor ambulante.
Claro.
Entonces, ahí
es mucho más difícil pensar en la regulación y tener a un solo interlocutor, que es una cadena, y uno hace un acuerdo para que baje o...
Que hay que hacerlo, pero es
supuesto,
una parte del problema.
Claro, pero eso no afectaría todo este mundo del pequeño comercio de proximidad, en el, como decías, el vecino
el
que abre en la ventana de su casa una rotisería y produce estos alimentos.
Exactamente, y que también tiene que tener información el que produce y el que compra para alimentarse mejor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los alimentos que proveen cantidades de azúcar o de grasa importantes, tenemos una parte en donde la industria podría regularse y podría producir muchos mejores alimentos, y hay ejemplos de eso, pero también en el caso, por ejemplo, de bebidas caseras, nosotros tenemos un 20 a un 30% del azúcar en mate, en infusiones o en bebidas caseras.
Claro. Que también,
deberíamos ajustar.
No es solo cuestión de pensar en la gaseosa, sino en todo esto.
En la suma de todo esto. Y todo esto, sí, digo, todo esto tiene un rol. Y cuanto más amplia sea la mirada que tenemos sobre la problemática, más capacidad tenemos de tener menos error estándar, por llamarlo con un término técnico,
claro,
¿no? El gran problema de esta enfermedad es lo multifactorial que es.
Claro.
Afecta a la conducta alimentaria, a nosotros como individuos, a la industria alimentaria, a la producción casera, etcétera, etcétera.
También hay una gran cantidad de supuestos culturales que son muy complejos. Por ejemplo, que la comida sana es aburrida, o que la comida sana es cara, o que la comida sana es algo de ricos. Ahora hay en las clases altas un gran esfuerzo colectivo para imponer normas de salud. Hay ciertos aspectos físicos y ciertas conductas que se identifican o aspiran a identificarse como la diferencia de clases altas. Y esto plantea una barrera para la difusión de determinado tipo de hábitos, que implica también ciertas formas de demonización de algunos alimentos.
Exacto, exacto. Ciencia, la ciencia de la nutrición ha contribuido un poco a la confusión, ¿no?
Claro.
Porque, digo, vamos a hacer nosotros nuestra mea culpa, digo, los investigadores que nos interesa este tema, bueno, vamos cambiando a veces algunos paradigmas. El caso que usamos de mayor ejemplo es el huevo. Hace unos años estaba prohibido, era el peor alimento, el colesterol, y en los últimos años se ha hecho una revalorización de esa calidad de grasas para la salud y de esa proteína, donde otra vez está puesto en el candelero. Entonces, bueno, un poco es parte del ADN de la ciencia, entender que la ciencia es duda y que a veces no es bueno poner algunas declaraciones como absolutas. Siempre hay que dejar un lugar para el cambio. Y en ese sentido, la alimentación poblacional que es saludable y que le sirve a la mayoría no es diferente por clase social.
Claro.
A todos la igualdad. En ese sentido, todos deberíamos acceder a una alimentación simple, justa, variada y accesible. Y en la problemática de lo que está pasando en las clases altas es que en lugar de poner el énfasis en la alimentación como un conjunto de alimentos que me sirven para desarrollar la vida diaria y para estar saludable, se ha puesto el énfasis en la bondad o la maldad del alimento per se.
Claro.
Como si el alimento pudiera tener per se una característica de demonio o de ángel cada vez que lo ingiero. Y eso no es, primero que no es científicamente válido, porque nosotros, digo, la ciencia para poder determinar esto sobre un alimento necesitaría años de análisis de riesgos.
De evidencia empírica altísima.
Absoluto, no hay ningún. Serían estudios costosísimos de muchísimos años. Por otra parte, lo que sí hace es nos pone una cárcel para comer.
Claro.
Entonces, nosotros mismos decidimos que esto es malo, el otro es malo, el otro es malo, el otro es malo, el otro es buenísimo, y terminamos encarcelados en algo que no es muy científico, y eso tampoco es bueno.
Sí, sí, ahora evidentemente hay mucha cosa de moda entre las tiendas naturistas, los restaurantes no sé qué, los estilos de consumo, hay mucha producción de diferencia cultural a partir de estos elementos, que es un gesto clásico de la producción de diferencia, para jerarquizarse o para desjerarquizar a los que no participan de ese
exacto,
circuito, pero que no contribuye a buenas prácticas nutricionales de la población en general.
Y que sería muy malo que determinada gente pensara que porque no accede a eso no va a tener una buena alimentación.
Claro.
Cuando de ninguna forma.
Claro. Hay un autor norteamericano que fundamentalmente es un constitucionalista, pero es un tipo de un espectro muy amplio de temas y preocupaciones muy serios, se llama Cass Sunstein. Fue, de hecho, un asesor de Obama a partir de un libro cuyo título es, en español sería El empujoncito, ¿no?
Nudge, lo conozco bien y lo usamos. Me encanta ese libro.
Nudge es un libro que a partir de la identificación de algunos sesgos de la conducta estudia lo que ellos llaman el paternalismo dulce, ¿no? El paternalismo, creo que es así como se dice, paternalismo dulce. Cambiar algunas cosas de lugar para inducir conductas mejores que otras. Por ejemplo, poner en la escuela, en el kiosco de la escuela, la fruta adelante.
Exacto.
¿No? Quiero decir, está muy estudiado que ese tipo de contacto modifica la conducta.
Absolutamente. Absolutamente.
Creo que una de las cosas que debería discutirse seriamente es una política pública basada en Nudge, que no estamos teniendo en este momento.
Sin lugar a dudas, porque además, desde el punto de vista de los costos, es baratísimo.
Es baratísimo, claro.
O sea, yo leí ese libro y me interesa mucho porque esa línea a la que llaman la arquitectura de las decisiones.
Así es, efectivamente.
Tiene mucho que ver con el hecho de influenciarnos para elegir lo mejor para nosotros mismos.
Así es.
Eso es algo que perfectamente puede aplicarse a la infancia. Porque una de las cosas que dice ese libro y que yo coincido fuertemente es que la influencia cero no existe.
Claro.
Es una concepción errada.
Claro.
Que siempre estamos eligiendo de manera influenciada.
Y por la publicidad, por la ubicación, por la decisión del comerciante que pone su margen, o la antigüedad del producto por delante para proponérnoslo,
por la cultura.
Por la cultura, por la mamá o el papá o el hermanito, por la compañera de la escuela, por...
Exactamente, con lo cual, que ya que eso sucede de todas maneras, ¿por qué no lo usamos positivamente para influenciar sobre las conductas alimentarias?
Así es. ¿Hay políticas basadas en NADS sobre alimentación en Argentina? ¿Estamos probando algo de un modo sistemático o no?
Bueno, hoy estamos en un momento, hasta lo que yo sé, porque digo, estamos en un momento de gran revolución en ese sentido, porque creo que hay muchas cosas en la cocina que van a salir en los últimos tiempos. A partir de que Macri puso, el presidente puso una declaración vinculada a la preocupación sobre este tema, y por supuesto el ministro de Salud se sumó a esa preocupación, creo que hay un gran trabajo en la cocina que vamos a ir viendo en los próximos meses en adelante. Ojalá así sea, y me sumo a toda propuesta.
Pero por el momento lo que vemos es una tasa creciente, no una tasa decreciente ni estable.
Una tasa creciente.
Es decir, la pandemia avanza.
Avanza. Porque va a avanzar en la medida en la que no se enfrente del otro lado con un Don Quijote. No, claro. No alcanza con menos que eso.
Claro, claro. Claro, tiene que convertirse en un gran problema nacional.
Exacto,
con
mucha fuerza. Donde
todos los actores estén involucrados, y los medios de comunicación, y la escuela, y las familias, y el comercio, y la industria, y digo, hay que hacer una...
Y la ciencia.
Y la ciencia, sin duda.
Y la ciencia, porque ahí la ciencia tiene un gran rol en esto de poner en evidencia lo que ha mostrado que sirve, también lo que ha mostrado que no sirve, cuáles son las poblaciones vulnerables sobre las cuales, si no hay financiamiento para todo, habría que actuar primero.
Claro.
Y desde el punto de vista de la ciencia de los alimentos, bueno, ¿en qué situación está la Argentina? ¿Cuál es la línea de base y hacia dónde debiéramos caminar? Todo programa que tenga evaluación y que tenga apoyo de la ciencia tiene más chance de ser efectivo.
Sin duda. Irina, en los primeros minutos del programa hiciste al pasar un comentario que me gustaría retomar. 60% de las mujeres obesas en nuestro país. ¿Por qué la obesidad afecta especialmente a las mujeres y qué significa este porcentaje de obesidad?
La obesidad afecta igual a las mujeres que a los hombres. Simplemente que el valor de riesgo que tiene una mujer obesa es más importante. ¿Por qué esto pasa? Porque hay un concepto que se denomina transmisión transgeneracional de la obesidad.
Ah, bien.
Una mujer es la persona que se va a embarazar y va a tener a su niño dentro de la panza. El hecho de embarazarse con obesidad ya implica, desde el punto de vista endocrinológico, hormonal y clínico, un riesgo para la futura generación, de, ya sea de alto peso al nacer como de bajo peso al nacer.
¿Por qué la obesidad materna puede producir una distorsión en el peso normal de un bebé?
Interesante. Hay varios estudios que muestran que la obesidad es una condición de estrés oxidativo, en el cual se producen un montón de sustancias que van a influir sobre el desarrollo de órganos y tejidos.
De acuerdo.
Entonces, hay un montón de condiciones, desde aumento de, lo llamamos reactantes de fase aguda, pero son sustancias que circulan por el organismo que pueden ser desde la insulina hasta un factor de necrosis tumoral, hasta el cortisol, que influyen sobre la ganancia de peso del bebé, influyen sobre en el momento en el que se están desarrollando los órganos y los tejidos, programan esos órganos y tejidos para mayor riesgo futuro.
Okay.
Entonces pensemos que ese bebé va a tener más riesgo de tener sobrepeso futuro. Si además es una nena, luego se va a embarazar. Entonces el riesgo se va a ir transmitiendo generación tras generación. Y ese riesgo en la mujer tiene un valor epidemiológico que lo tiene menos sobre el hombre. No quiere decir que no lo tenga, no quiere decir que el hecho de que el papá de un hogar tenga obesidad no es importante en términos de factores ambientales predisponentes, pero no tiene el valor que tiene el de la mamá que se va a embarazar y probablemente tener una nena que va a arrastrar ese riesgo hacia generaciones futuras.
También hay una mayor incidencia de la obesidad infantil por conductas imitativas respecto de la madre, por hábitos de alimentación en la primera infancia, o básicamente en la gestación el mayor problema?
No, por supuesto que también. Lo que pasa es que científicamente es muy difícil de diferenciar. Claro. Sí sabemos, o sea, ahora se está trabajando mucho sobre lo que se llaman ambientes obesogénicos o entornos obesogénicos, y claramente en una familia donde los papás tienen sobrepeso o obesidad, seguro que no es el mismo entorno que en familias con papás de peso normal. Ahora, el impacto de eso separado uno de otro sobre el niño es muy difícil de medir.
Muy difícil de medir. Cuando se habla de ambientes obesogénicos, ¿es básicamente la familia o hay entornos sociales, culturales, que se identifican como particularmente obesogénicos?
Claramente, hay entornos de todo tipo.
Es decir, hay ambientes de mayor riesgo.
Exacto. Hay un investigador australiano que se llama Boyd Swinburne, que hizo un estudio y publicó mucho sobre entender a los entornos, mirarlos como si fueran algo abstracto, separado, como si fueran un modelo matemático.
De acuerdo.
Y dice, todos nosotros...
Un sistema.
Exactamente. Tenemos un microentorno y tenemos un macroentorno. Entonces, el microentorno va a tener algunas características, como pueden ser la casa, la escuela, mi mamá, mis abuelos, si me crían. Y después va a haber un macroentorno que va a tener que ver con el barrio, la ciudad donde vivo, el acceso a espacios verdes. Cada uno de esos tiene un score sobre mi desarrollo futuro.
Nos quedan muy pocos minutos, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Toda política pública necesita datos suficientes para poder ser eficiente? Una política sin OK datos. ¿Tenemos un buen mapa epidemiológico de la obesidad en Argentina? ¿La conocemos por grupos sociales, por regiones, por edades, por género, por prácticas profesionales, o no tenemos un buen mapa?
No tenemos un buen
mapa.
No
tenemos.
No, en realidad no porque no sea importante tenerlo, sino porque mapear un país desde el punto de vista epidemiológico es muy costoso. El último mapa, que fue la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que se hizo en Argentina, fue en el año 2005-2006. De ese momento tenemos datos duros. Sobre eso tenemos datos de investigadores independientes que han sumado información, y después está en los últimos años la encuesta de factores de riesgo, que es una encuesta más amplia que un mapa nutricional y que aborda eso en parte, digamos, pero que viene a contribuir con datos, y todos esos datos son los que se usan hoy, ¿no? Okay. Digo,
es decir, no tenemos un mapa completo, pero tenemos información.
Exacto.
Podemos diseñar políticas y podemos ir ajustándolos en función de resultados, pero tenemos información de base.
No dependemos de un mapa completo, si bien nos daría muchísima más información y mucho más precisa a los fines de actuar, pero no es excluyente de actuar.
Irina Kovatskis es pediatra, es especialista en nutrición infantil, es coordinadora del Comité de Nutrición, Salud y Calidad de Vida de ILSI Argentina, es docente de la carrera de nutrición de la Universidad de Favaloro, estuvo con nosotros esta noche en el Zorro y el Erizo. Irina, muchísimas gracias. Es sin duda uno de los grandes temas de salud pública de nuestro país, del mundo, pero de nuestro país. Ojalá se puedan generar los consensos necesarios para darle el tratamiento que requiere, porque si no tenemos un futuro muy sombrío, muy sombrío. Vamos a tener gastos en salud inmensos, vamos a tener una población sufriente y dañada, vamos a tener unos problemas de productividad laboral, de aprendizaje. Quiero decir, esto va mal.
Absolutamente. Creo que el granito de arena que cada uno pueda aportar suma mucho, y en este caso el tuyo, que es la comunicación, tiene un rol en esta sociedad. Ojalá muchos otros se sumaran en la misma línea.
Ojalá que sí. Irina, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Gracias, Alejandro.
Gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos, a Mariano Schuster, que nos está escuchando desde su cama con fiebre, que se mejore. Mañana nos vamos a reencontrar en El Zorro y el Erizo. Sigan en Nacional. Buenas noches y gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.